Seguimos adelante en Insurgentes y revisamos la semana pasada los datos que arrojaba el INDEC acerca del desempleo. El desempleo en la Argentina ascendió al 10,6% y la subocupación al 13,1%, esto en el segundo trimestre de este año. Para hablar de esto y también de un par de cuestiones más que tienen que ver directa o indirectamente con estos indicadores, estamos en comunicación con Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y también profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la UNR. Julio, ¿qué tal? Buen día. Mar y Azul te saludan.
¿Qué tal, Mar, Azul? Un gusto. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien. Acá estamos, Julio, empezando el lunes con estas noticias. Y bueno, esto ya es de la semana pasada, lo que mencionábamos recién del desempleo, pero queríamos conocer tu mirada.
Sí, las noticias no son buenas. En la información habitual del INDEC están estos datos del desempleo y el subempleo, que son consecuencia directa de otro dato que da a conocer el INDEC, que es la evolución de la actividad económica y que, bueno, confirma, ratifica la recesión que vive nuestro país. El dato del INDEC es que transcurrido un año hay una caída de la capacidad de producir de la Argentina de menos 2,5%. La imaginación dice que este año la caída de la economía argentina puede ser un poquito mayor que menos 2,5%. Entonces, si hay menos capacidad de producir, la lógica es que cierren empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, y eso es lo que explica que crezca el desempleo. Desempleo, sobre todo, que afecta esta caída de la producción industrial. Digamos sí. Que lo único que contrarresta la caída de la producción es la situación de la gran producción para la exportación que genera el complejo sojero, el tema del agronegocio. Sin el agronegocio en la Argentina, que es producir para exportar, de hecho no solo soja, sino también trigo, maíz y los derivados que de ahí se generan, la recesión sería mucho más profunda, mucho más fuerte. Y encima, el gobierno se permite decir que el mes de agosto terminó con superávit primario, sí. Como un gran logro, digamos, ¿no? O sea, la Argentina gasta menos de lo que recauda. Bueno, parece que es un objetivo muy, muy interesante, muy atractivo, pero cuando se suma eso, el pago de intereses, o sea, cuando ya no solo se habla de superávit primario, si no se analizan las cuentas fiscales en general, es decir, incluido el pago de intereses de la deuda, resulta que el déficit financiero es mayor que el superávit fiscal. Y por ende, la Argentina está condenada a hacer un ajuste creciente, que es pagar menos salarios estatales, pagar menos gasto de educación, menos gasto de salud, para que haya ahorro fiscal que permita pagar la deuda. Con estas cuentas es que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el titular del Banco Central, Sanleris, viajan a Nueva York. Hay reunión de Naciones Unidas, pero en Nueva York está la sede del Fondo Monetario Internacional. Ahí se reúnen con quien está a cargo del fondo, el segundo del fondo que está a cargo porque la jefa renunció, y hasta que no haya nueva jefa, una búlgara tan derechista como la francesa que se retiró, bueno, el tema es el apriete a la Argentina. Argentina va a ir a mostrar que está cumpliendo con la política de ajuste, pero al mismo tiempo ha flexibilizado muchas otras cuestiones, entre esas la política monetaria. Este es un tema complejo para hablarlo por radio, pero se trata de una tesis monetarista muy fuerte de que en la Argentina o en el mundo hay inflación cuando hay excesiva emisión monetaria. Por eso el compromiso del Banco Central era emisión monetaria cero. Y en los últimos días el Banco Central salió a flexibilizar esa medida y a favorecer la emisión de moneda, porque sin emisión de moneda no puede hacer frente a los gastos cotidianos para hacer funcionar al gobierno en la Argentina. O sea que suma un punto más de incumplimiento con lo comprometido oportunamente con el Fondo Monetario Internacional. Así que el fondo, entre los incumplimientos de Argentina y que está acéfalo de conducción, está demorando un desembolso de 5.400 millones de dólares que debió haber desembolsado en septiembre, que el gobierno quiere que lo desembolse en octubre o en noviembre, o antes de que termine el mandato Mauricio Macri en diciembre, y que el Fondo Monetario Internacional aparentemente, sea por razones formales o cuestiones de fondo, duda, porque bueno, quiere saber cómo va a ser el resultado electoral a fines de octubre y en función de eso definir si otorga el desembolso al gobierno actual o al nuevo gobierno, aparentemente de signo distinto, que asuma a partir del 10 de diciembre. Digamos que ese es el marco más general en el que se dan estas estadísticas de crecimiento del desempleo. Ni hablar, ahora en los próximos días se va a conocer el dato de la pobreza al 30 de junio, o sea, terminado el primer semestre del año.
Claro.
Y todo indica que el dato estadístico oficial va a dar crecimiento. Digamos que no hace falta que nos den el dato para darnos cuenta que ha crecido la pobreza como consecuencia de esta política económica, de esta situación, que además confirma que en la Argentina continúa la especulación con altísimas tasas de interés, con una economía especulativa que sigue mirando la cotización del dólar, donde las noticias son la salida de los depósitos de dólares de los bancos, la fuga de capitales, en fin, datos que son todos muy preocupantes porque lo que hacen es consolidar una ecuación de muy pocos beneficiarios, muy concentrados, de altos ingresos, de alta riqueza y una masa gigantesca de personas con muchas dificultades. Que claro, muchos dicen esto es el fracaso del gobierno Macri. Y yo, para ser un poco contrera, digo, no es el fracaso, sino es el éxito, porque lo que ha hecho en estos 4 años es generar un nuevo piso en el deterioro de la condición de vida de la población, como un piso para mejorar la política de generación de ganancias, de acumulación de capitales, que es en definitiva el objetivo central del orden capitalista.
Claro. Julio, ¿qué tal? Azul te saluda.
Azul.
Te pregunto por, esto que dio a entender el fondo de, en un marco de incertidumbre política electoral, que quizá no se efectúa este desembolso de los 5.400 millones de dólares. ¿Cómo nos afecta a la clase trabajadora? Te pregunto, claro, si se realiza el desembolso o no se realiza el desembolso.
Mira, hay varias respuestas para esa pregunta, depende cuál sea el marco conceptual de análisis, porque yo a priori diría la Argentina tiene que salir de este acuerdo con el Fondo Monetario, porque el acuerdo, lo más visible es que hay un préstamo. Bueno, el préstamo en sí mismo supone que hay que devolverlo, hay que pagar una cantidad de intereses. Pero el tema es que además del préstamo, de que hay que devolverlo a cierta tasa de interés, hay condicionantes. Ellos dicen, te presto si vos haces una reforma laboral. Te presto si haces una reforma previsional. Y como varias veces lo hemos dicho, no son reformas para mejorar los ingresos de las trabajadoras, los trabajadores, las jubiladas, los jubilados, y por eso, visto desde el lado de los trabajadores, lo mejor que nos podría pasar es que este acuerdo se termine. Bueno, ya ha hecho una cantidad de desembolsos el Fondo Monetario. Bueno, lo primero que habría que hacer es investigar cuál ha sido el curso de esos recursos. O sea, ¿entraron esos recursos a la Argentina? Bueno, ¿cómo se utilizaron? Porque uno de los temas que están dando vueltas en los informes del propio balance del Banco Central es que ha habido fuga de capitales. Son dineros que entraron para favorecer que aquellos que tienen acceso a la economía del dólar saquen los dólares del circuito financiero e incluso trasladarlos al exterior. Eso requiere una investigación muy profunda que involucra las responsabilidades de los propios funcionarios del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, de los que han intervenido en estos acuerdos. Digamos que Argentina tiene que modificar sustancialmente su política económica para no tener que depender de créditos condicionados del Fondo Monetario Internacional. Yo te diría hoy, muy concretamente, que la Argentina tiene que desembarazarse de esa dependencia financiera con el Fondo Monetario Internacional y generar condiciones para un cambio de política económica donde no se decida el destino de la Argentina desde Washington. Digo Washington porque ahí está la sede del Fondo Monetario Internacional. Ahí está la sede de los organismos internacionales. Ahí está la sede del gobierno de Estados Unidos, que le interesa que la política, no solo la económica, de los países de la región siga el ritmo y el rumbo que plantea la política exterior estadounidense. Lo que Argentina necesita son mecanismos de autodeterminación, de independencia económica, financiera, productiva. Claro, lo que yo estoy diciendo supone cambios políticos muy profundos, y hoy lo que está en discusión es todavía, si se quiere, mucho más concreto, que es quién va a gobernar la Argentina a partir del 10 de diciembre. Estos temas que estamos hablando no están hoy explícitos en el debate político. Digamos, cuando mucho se habla de una refinanciación. Dicho sea de paso, a esta reunión de Naciones Unidas que se está haciendo en Estados Unidos, también están viajando delegados de la oposición. O sea que hay negociaciones, algunas extraoficiales, conversando con el Fondo Monetario Internacional, y tu pregunta es muy pertinente, pero bueno, creo que lo que todos están esperando es que se realicen las elecciones y con el resultado cantado que empiecen las definiciones. Una, ¿quién va a ser el equipo económico? ¿Qué política económica va a tomar un próximo gobierno de Alberto Fernández? ¿Cuál va a ser la política de renegociación con el fondo? Que yo insisto, debería ser otra, más que renegociar, rechazar, investigar y en función de eso definir el curso de acción futuro. Pero bueno, eso es una opinión, no lo que más probablemente que ocurra. Y en función de ese resultado electoral, ese gabinete que se defina, de ese rumbo de la política económica, habrá que ver cómo sigue el propio fondo con nuevas autoridades a partir de los próximos días que se acepte la nueva conducción del Fondo Monetario, donde pese a la nueva conducción, el peso de Estados Unidos sigue siendo definitorio. Estados Unidos fue el que decidió que hubiera préstamo para Mauricio Macri, y el que puede decidir que se continúe dándole préstamos a la Argentina, desembolsos de lo que falta del préstamo otorgado, o que se rechace esa posibilidad. Digamos que el tema del conflicto al interior del fondo con la presión de Estados Unidos va a seguir estando, y por eso es muy importante que estemos atentos a lo que eso ocurra y que la voz de la sociedad tenga algún peso más allá de lo que los gobernantes imaginen que pueden hacer.
Sí, Julio, te consulto algo más que tiene que ver con este informe de la evolución económica, que bueno, arrancamos hablando de la subocupación y el desempleo, exacto. Hay también un indicador que dice que la tasa de ocupación creció, o sea, aumentó. ¿Cómo puede ser que aumente el empleo y aumente el desempleo a la vez?
Claro, porque hay mucha más gente que pide trabajar, digamos, hay mucha más gente. El tema es que es tanto el crecimiento de los precios, es tanta la inflación, es tan bajo la capacidad, los ingresos de la población, la capacidad de compra ha disminuido, que hay una demanda de empleo mayor. O sea, si bien hay mucha gente que ya está desestimulada para pedir trabajo, y eso hace que caiga la demanda de empleo, lo que está ocurriendo ahora en la coyuntura es que se amplía la capacidad de gente que busca empleo. Por eso es que crece esa parte de la población. Y al mismo tiempo crece el desempleo, porque la situación de recesión de la economía hace que haya una caída del empleo en su total, tanto el registrado como el no registrado. Ese es el otro dato importante. Claro. En la Argentina se ha consolidado ya que uno de cada tres trabajadores o trabajadoras está en situación irregular. Digamos que hay cada vez más deterioro de la capacidad de jubilarse con una jubilación digna de la población trabajadora por imperio de esta situación de irregularidad que tiene que ver con la informalidad que hay en las relaciones empresarias. Yo muchas veces hablo de la impunidad empresaria que no registra a sus trabajadores y por lo tanto los condena a no tener seguridad social ni en el presente ni en el futuro.
Sí, y ahora que mencionás el tema de las jubilaciones, también sabemos que el fondo de garantía del ANSES ahora lo están rifando, básicamente.
Están rifando y por eso te digo que la condicionalidad, a veces uno se queda en que el fondo prestó y quiere recuperar lo que prestó.
Sí.
Yo diría que eso casi eso es lo que se ve. Lo que está escondido detrás es que otorgan el préstamo, pero lo que pretenden son lo que se llaman reformas estructurales, que son regresivas, que son la forma en que está funcionando el capitalismo en el plano mundial, porque no solo en la Argentina se busca que haya reformas regresivas en el plano laboral o previsional. Eso ocurre en todo el mundo. Hay una fuerte presión del capital contra el trabajo para disminuir el costo laboral, para disminuir el costo de producción. Digamos, es un tiempo de crisis en la obtención de ganancias, la acumulación de capitales, y para eso la cuestión de fondo es achicar la presión que tiene el trabajo sobre la distribución de la renta, que la renta sea más apropiada por el capital y no tanto por las trabajadoras y los trabajadores.
Julio, te agradecemos las definiciones y el tiempo.
Hasta la próxima.
Hasta
buena
el lunes.
Semana.
Hablábamos con Julio Gambina, él es doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
¿Quieres volver a escuchar nuestras notas? Entrá a radiosur.org.ar.